Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Estamos viviendo momentos realmente complicados, históricos, y que los que nos está tocando vivir esto, pues no los vamos a olvidar. Hoy circulaba un chiste de esos por internet, pongamos un poquito de humor, que decía algo así como examen de historia 2040, dentro de 20 años. Y le dice un chaval a otro: jo, macho, han caído las restricciones navideñas de 2020 desglosadas por comunidades autónomas. Dice, vaya, tela, han ido a pillar. Humor, ¿no? Humor de tantos memes y chistes que se leen en tu WhatsApp, en Facebook, en internet. Pero a mí me ha dado que pensar. Es verdad, es una locura las 17 distintas restricciones, las navidades distintas que según te toque una comunidad u otra vas a vivir en los próximos días. En Aragón ya las tenemos claras. Ahora bien, ¿son coherentes? ¿Es coherente que en el Palacio de Madrid, en el Wiking Center, hubiera este fin de semana 5.000 personas viendo a Rafael? Que sí, que puede ser el más grande. Y en Navidad todos cantamos sus villancicos y no nos perdemos su especial de Nochebuena, que supongo, no lo sé, pero lo hará todos los años, imagino, en Televisión Española. De lo contrario, sería un drama. 5.000 personas en un palacio cerrado. ¿Las estaciones de esquí cerradas? ¿No se puede ir a ver el fútbol? ¿En primera y segunda división cero personas al aire libre? ¿Esto es lógico? El daño que se le está haciendo el fútbol tiene músculo, cada vez menos. Vemos los dramas que empieza a haber en muchos equipos de fútbol profesional, con restricciones de presupuesto, bajadas de sueldo. Esto puede simplemente que sea el principio. Pero leía un informe en la Liga Endesa de baloncesto. ¿Qué pasa? ¿Que se puede ir a ver a Rafael y no se puede ir a ver al Madrid de baloncesto? Y digo el Madrid por ser ese mismo recinto. Quizá el Madrid es el que menos problema pueda tener. ¿No se puede ir a ver al Levitec? A mí me parece que no hay coherencia en todo esto. Simplemente lo dejo allí, y el daño que le están haciendo a nuestro Pirineo en concreto, ahora me centro en eso, porque hablo desde allí, es enorme. ¿Abre Astún? ¿En qué condiciones va a abrir Astún? Solo de momento va a abrir Astún. A pérdidas, obviamente. Solo pueden esquiar los que estamos en la provincia de Huesca. Desde aquí invito, por favor, todos los que sean esquiadores, que acudan a Astún, que va a hacer un esfuerzo fuera de lugar, porque, insisto, va a ir a pérdidas. Solo con los esquiadores de la provincia de Huesca no es rentable una estación. Va a hacer ese esfuerzo. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? O centros comerciales, es otro ejemplo que hemos visto en semanas anteriores.
¡Qué vergüenza!
Repletas de
qué
gente.
¡Qué vergüenza ver las colas en los centros comerciales, por ejemplo, de Zaragoza, sin ningún tipo de distancia! Y luego no se puede ir al fútbol, insisto, en fin.
Sí, y luego vas a ver a Rafael y te aplauden casi al entrar por haber ido al concierto, en fin.
Es que es,
por no hablar del fútbol humilde, que se está muriendo, está agonizando en tercera división para abajo porque no pueden entrar a los campos de fútbol de los pueblos aquellos aficionados que suponen un 80% o más,
claro,
del sustento
no
de
esos clubes.
No tienen
tele, sin el dinero que recauda el VAR, sin el dinero de la rifa del jamón y sin la taquilla del partido, no tiene sentido el fútbol modesto. Es que no tiene ningún tipo de sentido. En fin, bueno.
El examen ese del 2040, yo creo que con poner una retahíla de incongruencias y de barbaridades le ponen un 10 al chaval en esa pregunta, ¿eh? No hace falta tampoco delimitar mucho la respuesta más.
Exacto. ¿Cómo era ese examen? Absurdas las restricciones. En fin.
Sobresaliente.
Hablamos de fútbol, aunque sea hasta las 4. Vamos a tratar de entretener a la gente hablando de la Sociedad Deportiva Huesca, que se enfrenta mañana, sin tiempo que perder, al Levante a partir de las 8 menos cuarto, desde las 7 y cuarto en Rock FM. También en tiempo de juego, como siempre, de la cadena COPE. Con las novedades deportivas, las ha dado Michel. Vamos a escucharle directamente. Esto es lo que ha dicho el técnico del Huesca. ¿Con qué futbolistas puede contar?
Bueno, Pablo, ya sabéis, Mafeo me refiero. Pablo lesionado, Puli sancionado, Valera lesionado y Sandro lesionado. Sandro sigue al margen, no vamos a poder contar con él. Hoy ha probado, pero ha notado otra vez molestias. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin él, pero para este partido evidentemente no está. Borja ha realizado toda la sesión sin ningún problema, está en perfectas condiciones, o sea que todos los demás bien.
Pues una de cal o dos de cal y una de arena. Bueno, nunca he sabido si lo bueno es la cal o la arena, ¿qué más da? Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué crees que va a poner mañana Michel? Y entramos en todo lo que pasó en Bilbao, en los últimos minutos, en las cuentas que hace Michel. A mí me sorprende porque normalmente los entrenadores son todos cholistas a la hora de decir partido a partido. Michel no, Michel se anima a decir, hay que llegar a 20 puntos al final de la primera vuelta, hay que acabar el año con 8 puntos más de los que tenía hace un tiempo, es decir, 4 más, es lo que quiere sacar Michel, acabar con 15 el año.
Da un pasito más allá Michel, efectivamente, y es uno de sus puntos positivos, y me refiero obviamente a la personalidad y al positivismo que acompaña al entrenador de Madrid. Efectivamente, está bien no pensar en solo los 3 puntos del siguiente partido, sino un poco más allá. Y es que, desde el punto de vista análisis futbolístico frío, sin olvidándote un poco que es muy complicado hacerlo, ya lo sé, de la parte matemática de los puntos y la posición en la tabla, si analizas partido a partido, y me refiero a los 3 últimos, tú dices que estás, o piensas, o podrías pensar que esta Sociedad Deportiva Huesca deja buenas sensaciones. Es un equipo que planifica muchísimo mejor, y pongo como ejemplo los 3 últimos partidos, el juego y estudia más al rival, pero le falla la táctica. Y la táctica es todo eso que has planeado durante la semana, ponerlo en marcha el día del partido. Es decir, la estrategia depende del míster, la táctica de los jugadores. Para mí la estrategia está mejorando y la táctica sigue flojeando. Y con esto, pues es que es duro decirlo, pero no alcanza para mantener la categoría, ¿eh? Por mucho que esa estrategia, que ese estudio de los rivales, que ese buen desempeño en el campo se vea ya no durante 20, 30 minutos, sino prácticamente un poquito más de un tiempo, pero no nos alcanza y no nos va a alcanzar. Se sigue por estos derroteros, pero de todas maneras, y es donde me junto con Michel en su idea, no hay que bajar los brazos. Hasta que matemáticamente no esté todo perdido o estemos muy lejos de la tabla de salvación, hay que seguir luchando y ir a por los 6 puntos o los 4.
Yo es que creo que ya estamos en la época de ya de las cuentas. Por eso en las últimas ruedas de prensa de Michel se ha hablado muchas veces de hace falta tantos puntos.
Si quieres vamos abrir a sumar estos. El melón de las cuentas, escuchamos a Michel y entramos ahí, ¿vale?
Vale.
Cuentas de la lechera, pero hay que estar cerca de los 20. A final de la primera vuelta y nos quedan 5 partidos, entonces bueno, hay que ganar tres, y para eso antes de Navidad pues nosotros teníamos esa sensación de que necesitábamos entre 8 y 9 puntos, y bueno, estamos con 4, quiere decir, pues si las cuentas no me fallan, que como dices tú, hay que ganar uno y empatar otro, mínimo. Si ganamos los 2, pues estaremos muy cerca de donde queremos estar. Y si no ganamos ninguno de los 2, estaremos bastante lejos de lo donde queremos estar.
Es un brindis al sol, es que realmente se lo cree estas cuentas de, claro, un equipo que ha ganado en 14 partidos 1, que en los próximos 5 vaya a ganar 3 más.
Es que mañana estamos ya entrando en la jornada 15 de 38, casi ya la mitad de campeonato. Y es que ya no hay tiempo a establecer esos plazos de el equipo todavía está en crecimiento, los nuevos se tienen que adaptar, los veteranos tienen que hacerse la categoría. Estamos ya a 21 de diciembre y el margen de maniobra y de mejora está ya muy delimitado por los puntos que tú consigas. Y el equipo, yo creo que, aunque sea una opinión impopular, creo que su mejor partido fue el de Granada. Y creo que ante Alavés y Athletic se han hecho partidos inferiores uh-huh. al de los Cármenes. Por eso digo que en estas tres últimas jornadas el equipo se ha mantenido o ha alcanzado un tope de rendimiento, sospecho y me temo que no vamos a ver mucho mejor en este tramo del campeonato, más allá de lo que pueda suceder a partir del mes de enero en la segunda vuelta, con los fichajes de invierno, etcétera. Pero creo que por eso, ahora mismo, el equipo, y más con las bajas que hay para esta jornada, creo que el equipo mucho mejor no lo va a hacer.
Es que yo tengo hablando y tomando una palabra tuya, Miguel, que acabas de pronunciar, de impopular, yo tengo una opinión impopular. Y es que creo que así venga otro míster, muy poquito jugo se le puede sacar a estas naranjas. Es decir, no da más de sí el equipo, los jugadores.
Que hay que acudir al mercado invernal con...
Sí o sí, sí o sí.
Sí, hombre, eso ya sabíamos, pero con una urgencia...
Sí, sí, no, pero eso, imperiosa, ¿eh? Imperiosa necesidad y obligación de ir.
Alberto Lizalde, Cespor Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Sobre las cuentas, ¿qué te parecen?
Pues que sea pan para hoy y hambre para mañana. El Huesca tiene que centrarse en el juego y en mejorar en el campo, no en las cuentas ni nada por el estilo, porque es que a día de hoy al Huesca le da igual contra quién, tiene que ganar partidos, sacar puntos sí o sí. Cuanto
claro,
antes mejor.
En esta jornada, confírmamelo, porque no sé quién me lo ha dicho antes, la verdad, yo no lo he mirado, pero confírmamelo, Miguel.
Sí.
Hace dos años, en esta jornada, el equipo estaba a 10 de la permanencia. Me parecen muchos.
Es que, sin mirarlo, es que el Huesca hace dos años terminó con 11 puntos la primera vuelta. Lo mismo que lleva ahora. Y quedan por delante 5 partidos más. Sí, dale, dale, que lo busco.
Sí, Alberto.
Alberto.
Sí, pues eso, que el partido está, se antoja muy importante, pero como todos los demás. Es cierto que este año la clasificación está muy pertita de puntos. Con ganar un par de partidos podrías ponerte... en una posición relativamente cómoda con varios equipos por debajo, pero lo que tiene que hacer el Huesca ahora mismo es dejar de fijarse, no, pero tengo que ganar tantos puntos y centrarse en ganar, porque ahora mismo a la plantilla le falta un poquito, le falta algo para poder competir a una marcha más. Me ha dado la sensación, tanto como el partido contra el Athletic, como otros partidos, que cuando un equipo ha decidido subirle muchas revoluciones al partido y meter mucha gente al área y todas esas cosas, el Huesca no ha sabido reaccionar, el Huesca no ha sabido dar ese puntito más de intensidad, de garra, de calidad incluso, que le puede faltar para competir de tú a tú cuando otros equipos se ponen con la máquina del 100%.
Bueno,
ya tengo el dato, perdón. Sí. El Huesca en la jornada 14 llevaba 7 puntos, estaba a 7 del Villarreal, que era el equipo que abría los puestos de permanencia, pero ya se iba a los 9, por ejemplo, de margen respecto al Leganés, o a los 10 con Valladolid, Valencia y Celta.
Bueno... Sí, este año, por ahora, la salvación está más barata. Y quizá eso está haciendo, Carlos, estemos dulcificando la situación por estar tan cerca, ¿no? Realmente el rendimiento del Huesca es el que es, ¿no? Son 11 puntos. Mira, los que llevaba hace dos años a estas alturas, por ejemplo, al Athletic, calcando. Porque el Athletic solo había ganado un partido, había empatado 8 y perdido 5.
Sí, está claro que muchos queremos agarrarnos a un clavo ardiendo y me pongo con perdón en primera persona. Quiero seguir pensando y quiero seguir creyendo. Sé que la situación es muy complicada porque, insisto, no creo que dé más la plantilla, pero a lo mejor algún bajón tendrá algún rival, a lo mejor jugadores, por ejemplo, como Ontiveros, sigue progresando y va a tirar del carro, por ejemplo, también se me ocurre. Entonces, tengo... Y tenemos muchos muy reciente el paso hace dos años por primera división y ni punto de comparación. Yo la verdad que los he vivido los dos, el primer año era un desasosiego, era una desilusión y un bajar los brazos desde el minuto uno de cada partido. Porque es que no veías, más allá del interés o las ganas que ponía X jugador o que el otro jugador, o Francisco en ese entonces, pero en este lo veo un pelín más cerca. No sé si nos alcance, no lo sé. Tuviera la ola mágica, pues no estaría aquí sentado ahora mismo. No lo sé si alcance, pero... sí que veo un progreso con relación a ese primer paso por primera división. Y a partir de ahí, pues eso, me agarro un clavo ardiendo para seguir creyendo.
Bueno, la salvación, me dice Puyuelo, estaba igual de barata hace dos años, en 14 puntos. O sea, el cuarto por la cora tenía 14. Claro, que para que este año el Huesca tiene pues 4 puntos más, con 11, y que yo creo que la permanencia sí está a la misma distancia, pero hay menos puntuación, ¿no? En...
Sí, lo que pasa es que es un poco más jaleo de seguir la clasificación porque el Elche, que tiene 14 puntos, tiene dos partidos menos que el Huesca.
Claro.
¿Quién más? Por ejemplo, el Osasuna tiene un partido menos, que es colista también con 11 puntos. Bueno, ya sabemos.
Esto es lo que ha dicho Michel sobre los últimos minutos. El debate de qué pasa en los minutos finales, que se están escapando al Huesca muchísimos puntos.
No hay ningún tipo de excusas. Estoy de acuerdo con vosotros que el día del Granada no manejamos bien esos últimos 5 minutos. No los manejamos bien. Y de tener 3 puntos 100%, pues... se nos escaparon dos, que fue una losa bastante difícil de digerir por el equipo. Y Sevilla nos marcó al final también, pero fue un partido donde nosotros hicimos todo bien, y en una acción puntual el Sevilla nos supera porque tiene un gran equipo, pero...
Claro, al final da la sensación, chicos, que el Huesca se mueve en un alambre, que es un funambulista que recorre buena parte de su ejercicio circense de forma correcta, pero al final se pega el leñazo al final. Y con lo que hay que quedarse es con que se pega el leñazo, que no vale haber recorrido la cuerda durante 85 minutos, si al final te caes, ¿no?
Que hace casi todo bien en cuanto a lo que puede controlar, pero está siempre muy sometido a los imponderables que no siempre puede controlar. Y los imponderables que no siempre puede controlar casi siempre salen cruz, como pueden ser los movimientos que hace el contrario y la falta de réplica, no por incapacidad del entrenador, sino porque el contrario, en el 80% de los casos, tiene más recursos que tú. O, por ejemplo, el tema arbitral, que sí que podemos entrar un poco más adelante, sí, en el tema de los penaltis no pitados. Pero bueno... Sí, se mueve en un alambre propio de un equipo recién ascendido, propio de un margen limitado de potencial, entre los dos o tres peores en ese sentido de la categoría, pero que parece que llega a ese punto, es lo que decía al principio, que parece que no puede dar más de sí y que desde luego, como equipo pequeño que es de la categoría todavía, pues no encuentra la manera ahora mismo de remediarlo y de dar ese plus, como hizo Ontiveros el día del Alavés, por ejemplo, que hizo esa forma de marcar diferencias, hizo el gol de la victoria. Pues no ha vuelto a pasar desde entonces, no pasó desde luego el otro día en Bilbao. Y bueno, pues si no es un día alguien que saca de la chistera un golazo, pues tiene que ser la fortaleza defensiva. Pues el otro día que nos teníamos que agarrar a la fortaleza defensiva, en los últimos minutos se vino abajo. Bueno, pues en ese sentido creo que el Huesca hace muchas cosas bien, pero no las suficientes, en parte o en buena parte, porque no tiene la capacidad para conseguirlo.
Arbitraje. Alberto, perdió el Huesca por el arbitraje, se quejó, yo creo, más que nunca. Y Michel lo ha vuelto a recordar hoy, sin querer ponerlo como principal excusa de la derrota, pero ha vuelto a nombrar el arbitraje en Bilbao.
Yo creo que no, que el arbitraje no fue lo que decantó la balanza a favor del equipo vasco. Y a raíz de todo lo que se ha comentado esta jornada, que si los penaltis, que si al Madrid sí y al Huesca no, que si tal, que si cual, yo creo que ni lo de Ferreiro es penalti, ni lo de Mafeo debió ser penalti, ni lo de Sergio Ramos es penalti. Son acciones propias del juego, y que lo que sí que habría que aclarar es tener un rasero común para todos los árbitros y que no haya posible lugar a esa interpretación de cada uno. Porque es que si no, nos encontramos con diferencias notables que sí que perjudican en este caso a la Sociedad Deportiva Huesca.
Eso es total, pero ¿la acción de Ferreiro nos parece penalti?
Es que, mira, yo sí, algo más que con el equipo, más que con Michel, el entrenador, algún jugador, yo sí que estoy muy, muy disgustado con el tema arbitral. Porque es que me he llegado a pensar que no tengo ni idea de ahora mismo, hoy por hoy, de qué es penalti y qué no es penalti, y me refiero a las manos. Porque claro, es que te dicen una cosa y a los 10 días te lo cambian, y a un equipo sí, a otro no. Entonces, lo que comentaba Alberto, yo en ese tema, es que cuando haya transmisiones de fútbol me voy a tener que callar, porque es que ya no sé. Antes tú sabías con seguridad, según la ley tercera de no sé qué, del código,
vale,
tal de
pues,
tal, era penalti.
Ahora no sé. Os dejo lo de las manos, lo de Galán. La acción de Galán sobre la línea, el futbolista del Athletic está sobre la línea.
A mí me parece más claro el de Galán que el de Ferreiro.
A mí lo de Galán me parece penalti. La pierna del futbolista, la pierna derecha del jugador del Athletic está sobre la línea.
Claro, pero si el problema es que si el árbitro lo ha visto fuera y no hay un plano claro del VAR, porque recordemos que las cámaras de producción no son las mismas que las del VAR, en el que se vea que es claramente dentro del área, pues el VAR no decide no llamar al árbitro porque no es un error claro y contundente. Entonces entramos en lo típico de ¿Por qué hay acciones que sí y acciones que no? Pues porque hay cámaras, porque no hay cámaras, todas esas cosas que benefician a unos y perjudican a otros.
Entonces, ¿hay más cámaras en Valdebebas, por poner un ejemplo, que
no,
en Samamés?
Yo creo que no.
No, yo creo que tampoco.
Pero en primera división son todas las mismas.
Bueno, y al hilo de esto, no creo que sea el 80, ni siquiera el 50% de responsabilidad del arbitraje de que la Sociedad Deportiva Huesca esté en el último lugar.
No, pero bueno.
Opinión mía, ¿eh?
En este programa nunca o casi nunca hablamos del arbitraje. Pero, hombre.
Lo quiero aclarar al hilo de lo que estamos hablando.
Al menos 5 minutos. Hombre, no nos quedamos con lo simple. Entramos, yo creo que dentro de lo que son los problemas que está teniendo la Sociedad Deportiva Huesca este año. Pero lo del arbitraje ya un poquito clama al cielo. Por eso.
Y porque hay una disparidad
de criterios, ¿no?
De criterios del principio de la temporada al momento actual. Ayer, a última hora, colgó un tuit Pablo Maffeo, sí, que decía, al hilo de la mano de Ramos, decía, joder, a mí me han pitado dos de estas, o algo así venía a decir. Y es que, efectivamente, las dos de Maffeo... Que
no era lo de Ramos, Liga, pero tampoco era la de Maffeo.
Claro, entonces, o unificamos criterio, o los primeros que se acaban su propia tumba es el colectivo arbitral.
Yo lo que he entendido es que, intentando indagar y leer sobre el tema, la International Board quiere o está a punto de poner en efectivo que el árbitro tenga la capacidad de seguir pensando si ha sido involuntaria o involuntaria la mano.
Pues el
ahí
fútbol
está.
Del colegio, el de ahí toda está. La vida. El fútbol de toda la vida. Si la mano va al balón, es penalti. Si el balón va a la mano, no. Si hay voluntariedad, es penalti. Y si no hay voluntariedad, no. Así lo aprendí yo en el colegio. Y tampoco pasaba nada, ¿verdad, Alberto?
No, la verdad es que no. Pero, porque no te tiene aquí de madridistas, el penalti de Gaya a Griezmann, que también tiene tela, es mucho menos penalti que el de Julia Ferreiro, pero es que yo creo que ninguno de los dos se debería evitar, porque es un contacto leve dentro del área con una posición que no está del todo ganada por ninguno de los dos jugadores. Lo que no se entiende es que se pite uno sí o no.
No se entiende. Hay que unificar criterios porque, si no, se está adulterando, para mí, la competición. Sobre el 11 que veremos mañana, hoy ha sorprendido Miguel, Michel, no, yo creo que no lo había hecho hasta el momento, confirmar en parte la alineación con un jugador. Además ha sido una pregunta nuestra, mira, escucha.
Preguntar si Mister Gastón Silva y Siova son complementarios, pueden jugar, los dos son zurdos, o no lo contemplas y mañana jugará Insua.
Mañana jugará Insua. Pero hay situaciones donde podrían jugar juntos, Siobas y... Pero creemos que...
Con defensa de 5 o sí. Gastón de lateral zurdo. A mí me ha sorprendido, aunque por otra parte era casi obvio, ¿no?, que iba a jugar Insua, vamos.
No, pero tal y como está formulada la pregunta, es que el míster tiene que decir una cosa u otra. Y irse por peteneras, que lo podía haber hecho perfectamente, pues yo creo que no era lo que tocaba, cuando es una situación que, en todo caso, cualquiera que siga mínimamente de cerca la teoría azulgrana entiende que Gastón Silva, toda, aparte de ser zurdo diestro, no está todavía, se vio marcha malo,
se vio
al 100%
costuras,
de su capacidad competitiva. En ese sentido creo que también puede pesar ese argumento, y respecto a la defensa, pues va a tener que bailar dos posiciones con la situación de Pablo Insua y también el lateral derecho con Pedro López. Y ya es cambiar la mitad de los cuatro que más o menos venían jugando y que eran los que creemos todos la defensa titular de Michel. Veremos cómo funciona ante un Levante que, por otro lado, tiene mucho potencial por dentro, con jugadores como el bien conocido Gonzalo Melero, que está haciendo un temporadón, y va a tener que exigirse mucho Pablo Insua para hacer mañana un buen partido y secar a Levante por esa situación del campo.
Mañana hablaremos del Levante, pero ¿no os parece un lujazo que Rafa Mir no juegue de titular?
Pues sí.
Que no nos podemos permitir, además.
Es un lujazo que exactamente... Es cuestionable que se lo pueda permitir el míster o no. Él es el que manda, él es el responsable de todo esto, pero teniendo a Rafa Mir con lo goleador que es, en el estado de forma que está, yo le buscaría hueco sí o sí. Ya lo ponía de extremo cuando no daba pie con bola, cuando estaba adaptándose, por decirlo así, a esta competición el equipo, y lo ponía, y insistía con ello. Y ahora que está de dulce, que más o menos entiende ya con Okazaki, o con el delantero que le pongas ahí un poquito más adelante, o al lado de él, pues es que tendría que lucharlo con él, dentro del terreno de juego como titular.
Que se estaba cocinando... Sí, Pablo.
No, que qué poco entró en juego Okazaki y Rafa Mir cuando salió al campo. Es que no tocaron el balón. No hubo ningún tipo de presencia ofensiva el otro día.
Es que se estaba cocinando una dupla, yo creo que para los intereses del Huesca, extraordinaria entre Rafa Mir y Sandro. Y ahora, seguramente mañana, con un caso de los dos seguro, pero el otro posiblemente también no va a jugar ninguno contra el Alavés, contra el Levante en esta finalísima.
Mañana juega Mir, vamos.
¿Tú crees? ¿No jugará Kozaki mañana?
Me juego el 15% de mi sueldo. Bueno. Aquí mañana no es gran cosa, Miguel, pero mañana jugará.
Ojalá. Como me juegue yo el mío,
mañana,
el 15%.
Mañana jugará.
Es que esa forma que tiene Rafa Mir de atacar el espacio, de
arrastrar
de
rivales,
de comprometer a la defensa rival,
sí.
No la tiene un, por otro lado, muy trabajador Okazaki, pero que es un futbolista que se torna más irrelevante cuando el Huesca, cuando su equipo no tiene tanto la pelota, pues el japonés no aporta tanto en los escasos balones que pueda recibir como lo hace Rafa Mir.
Por no hablar de lo que aportó Dani Skriche, que salió, jugó, llegó a jugar 20 minutos entre el añadido y el momento de su cambio, fueron 10 toques de balón, la mayoría dentro de su propio campo, ¿eh? O sea, es que es terrible lo que está aportando Skriche.
Es que Skriche no debería seguir el 1 de enero, vamos.
Exacto.
Como Eugeni, que tampoco está teniendo presencia, otro jugador es muy poco, ¿no? No quiero... Juan Carlos, es muy poquito.
Es un melón que seguramente con el tipo que tenemos por delante estas Navidades lo abriremos varias veces, pero para mí es imprescindible que se fiche un pivote.
Sí, bueno, para mí un central, un pivote y un jugador ofensivo, no sé si delantero. Es que claro, ya son varios que me dicen, Michel no tiene feeling ni con Mir ni con Pulido. Tampoco es que Pulido esté ahora mismo a nivel selección, ¿eh? ni mucho no, menos. No. Pero no lo sé.
Pero el delantero es justificable, ya digo, es un debate que será largo de llevar, pero es justificable si se va, por ejemplo, Skriche, que es la vía que tú apuntas, pero si no, con Okazaki, Mir y Sandro, para mí está la posición perfectamente cubierta.
Estaba la discusión siempre, o ha estado en el reemplazo de Mosquera, en quién es el que va a reemplazar a una posible lesión de Mosquera.
Ahora nadie, ese problema sigue estando. Eso es un error muy grosero. Y mira que le tengo mucho cariño y respeto además por su profesión y creo que, vamos, ha hecho muchos aciertos. Me estoy refiriendo a Rubén, al director deportivo. Y en serio, le tengo muchísimo cariño. Pero me parece que en esta ocasión se ha columpiado.
Es un error estratégico porque Dumbia para mí es ahora mismo el mejor centrocampista que tiene la plantilla.
Claro, y no es el...
Pero no es pivote defensivo.
O sea, segundo año consecutivo que Mosquera lo tiene que jugar absolutamente todo. El año pasado por la desgracia de Ducuré y este año por un error del ordenador, del Big Data, porque Dumbia no es el sustituto de Mosquera. Él mismo lo dijo.
Es una posición que en verano incidimos que había que traer un jugador que le luchase la titularidad a Mosquera y otro que pudiese ser polivalente por si fallaba tener un cierto recambio allí. Estamos hablando de dos o incluso un tercer jugador circunstancial que pudiese adaptarse al pivote. Y a mí no hay ninguno.
Y Mosquera está sufriendo. Lógico.
Lleva no sé cuántos partidos con el equipo encima, a sus espaldas, tirando está de él. Sufriendo. Y por muy superhombre que sea, no le da y no puede ser.
Me hablan cuatro entradas y cuatro salidas. Esto lo hablamos porque nosotros no vamos a parar en Navidad. Tendremos programa esta semana hasta el miércoles. La próxima semana volvemos el lunes y tendremos de lunes a 31, de lunes a jueves, porque hay partido en Valdebebas. Así que este año nosotros no paramos. Última pausa.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Alargamos la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas hasta final de año. Ven a tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Date prisa y adelántate a la subida del impuesto de matriculación en enero.
Red de concesionarios Nissan. Talleres y recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es. ¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Mañana tendremos tiempo de juego local a partir de las 7:15, Miguel, con el partido de Levitec.
contra Covirán Granada en la inicio de la segunda vuelta, aunque los de David Gómez no hayan completado todavía la primera porque tiene un partido pendiente. Veremos si por fin dan el do de pecho ante un equipo de los potentes de verdad del grupo.
Mañana antes aquí a las 3:25 contaremos toda la previa, la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca y la última hora del Levante, y por supuesto también del Levitec. Alberto, hasta mañana, que mañana hay mucho curro. También en Sport Aragón. Un abrazo fuerte. Carlos.
Así es, que el fútbol no pare, ¿eh? Hasta mañana.
No, el fútbol no
para. No, si no para.
Que no pare, que no pare.
No va a parar esto.
Estamos abrochados aquí a la silla.
Feliz Navidad, chicos. Hasta mañana.
Chao. Adiós.